Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Hoy nos quedamos en España para conocer un río de corto recorrido, pero de grandísima belleza. Se llama río Urederra y significa agua hermosa.
Este río nace en el Parque Natural Urbasa-Andía, dentro de Navarra, y recorre apenas 19 kilómetros hasta desembocar en un afluente del Ebro. Un corto recorrido donde despliega pura belleza en un intenso color turquesa. Hola, ¿qué tal, amigos? Después de la curiosidad que han escuchado, es el momento de saludarles y darles la bienvenida a nuestro tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida y les habla Esperanza Suárez.
Yo también les saludo un día más, les habla Fernando Díaz Sarmiento. Ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que, como usted, se sube a este tren radiofónico de lunes a viernes. La Fuente de la Vida lleva a los oyentes a un viaje fascinante por el libro de los libros y por cada una de sus estaciones. Hablamos de la Biblia.
Antes de meternos de lleno en el espacio de hoy, vamos a hacer un poquito de historia, más que nada para que ustedes sepan cómo nace este espacio. Desde 1967, John Vernon McGee comenzó a transmitir desde las ondas el espacio a través de la Biblia. Lo hizo de una manera sistemática, comenzando desde Génesis y hasta Apocalipsis.
Fue en 1969, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, cuando McGee se dio cuenta por primera vez del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia al resto del mundo.
Y así, un 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Mucho ha llovido desde entonces. Aquí en España, el espacio de John Vernon McGee se le bautizó con el nombre de La Fuente de la Vida, cuyas dos primeras ediciones fueron producidas por Mecoban, que es el departamento de medios de comunicación de Evangelismo en Acción. La traducción, contextualización y la mayor parte de la locución fue realizada por Virgilio Bagnoni, siendo Benjamín Martín quien finalizó la serie con su participación en la locución.
Ahora les traemos esta edición de La Fuente de la Vida desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Es importante conocer la historia de este espacio porque nos sitúa y nos ayuda a familiarizarnos con los componentes del equipo. Así que por hoy es suficiente. La Fuente de la Vida ofrece no solo un estudio de la Biblia, sino también buena música que nos introduce en cada uno de los espacios de reflexión. Hoy hemos seleccionado para todos nuestros amigos una canción que esperamos, Esperanza, que les guste y que llegue al corazón de todos nuestros oyentes.
Pues sí, eso es desde luego nuestro deseo. Así que sin más dilación, vamos a escuchar esta canción. Nosotros, amigos, al finalizar este espacio volveremos con todos ustedes para darles las vías de comunicación con La Fuente de la Vida. Así que estén muy, muy atentos en los próximos minutos. Y ahora ya, que entre la música.
Multitudes se adoran, las naciones.
La violencia es algo que está muy presente en nuestra sociedad, lamentablemente. El diálogo no es algo que le guste a muchas personas. Hay gente que tiene una dificultad inmensa de respetar la opinión ajena y para defender la propia se ponen en una posición defensiva y a la vez ofensiva, cargando así con todo el peso de argumentos agresivos contra los demás. Cuando el diálogo se agota, entonces viene la violencia.
También otros se dejan dominar por el deseo de ganar o de aprovecharse de los demás, queriendo tenerlo todo y tener más y más posesiones, también fama, honra o dignidad. Cuando el respeto por las cosas de los demás se deja en un segundo plano, el resultado también es el uso de la violencia, que está presente hoy, pero también lo ha estado en prácticamente toda la historia.
¿Qué les parece, amigos, si abrimos juntos la Biblia en el capítulo 19 del segundo libro de Samuel, a partir de su versículo 24? Y vámonos también a los dos siguientes capítulos, al 21 y al 22. Entre algunos de los acontecimientos que vemos en estos párrafos, nos encontramos a David volviendo a Jerusalén.
Yo ya tengo, Esperanza, la Biblia abierta.
Ya te veo, ya te veo.
En el capítulo 19, y vamos a partir, como decía, del capítulo 24, también los siguientes capítulos. Qué bueno que nuestros amigos, muchos de ellos, también tienen una Biblia entre sus manos.
Pues nada, es el momento de abrirla y escuchar a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 19 de este segundo libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior vimos que Simei, el que había maldecido a David cuando salían de Jerusalén, ahora había venido para recibirle a su regreso hasta con alegría. Y vimos cómo le pidió al rey que no le culpara de maldad ni se acordara de los males que le había hecho al rey cuando salió de Jerusalén. Reconoció además que había pecado y ahora había venido el primero de toda la casa de José para recibir al rey. Pero también vimos que Abisai preguntó si no tendría que morir Simei por haber pronunciado maldiciones contra el ungido del Señor. Y vimos que David fue generoso. David era un hombre que sabía perdonar. Él sabía que era rey y ahora tenía toda la autoridad plena como rey. David estaba satisfecho porque Dios le había restaurado a su posición en el trono. ¿Por qué había de preocuparse por lo que dijera un hombre como Simei? ¿Por qué tendría que matarle? A nuestro alrededor, estimado oyente, vemos que hay tantos cristianos en la actualidad que permiten que ciertas pequeñeces les preocupen. Incluso a veces se trata de asuntos insignificantes. Si Dios le ha bendecido a usted, eso es lo que realmente importa. Y entonces debiera vivir viendo todas las demás cosas en su verdadera perspectiva, es decir, tal como Dios las ve. Es necesario aprender a vivir por encima de todo aquello que pueda irritarnos innecesariamente. Iniciemos, pues, nuestra lectura de hoy con el versículo 24 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies ni cortado su barba. Tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que salió el rey hasta el día en que volvió en paz. Debido a su aprecio profundo por David, Mefiboset nunca estuvo de acuerdo con la rebelión. Permaneció leal a David y durante todo este tiempo que estuvo separado de él, había ayunado y orado por el rey. Es bueno tener amigos como este, ¿no le parece? Y continuemos con los versículos 25 al 28. Y cuando llegó a Jerusalén para recibir al rey, este le dijo: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Él respondió: Rey y señor mío, mi siervo me engañó. Tu siervo le había dicho: ensíllame un asno, montaré en él y me iré con el rey, porque tu siervo es cojo. Él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor, el rey. Pero mi señor, el rey, es como un ángel de Dios. Trátame, pues, como mejor te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte ante mi señor, el rey. Sin embargo, tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho tengo aún de implorar algo al rey? Mefiboset le dijo a David: Si tú crees que te he traicionado, entonces haz conmigo como bien te parezca. No tengo ningún derecho a pedirte otro favor de ninguna clase. Y el rey le dijo aquí en los versículos 29 y 30: ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Mefiboset dijo al rey: Deja que él las tome todas, puesto que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Creemos que estas palabras probaron la sinceridad de Mefiboset. Continuemos leyendo los versículos 31 y 32. También Barzilai, el galaadita, descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano. Tenía 80 años y había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Barzilai galaadita era patriarca de otra nación que se había comportado generosamente con David y le había dado provisiones durante la rebelión. Ahora David quería que este hombre regresase con él a Jerusalén para poder recompensar su generosidad. Y dicen los versículos 33 y 34 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel. El rey le dijo, «Sigue conmigo y yo me encargaré de tu sustento en Jerusalén». Pero Barzilai dijo al rey, «¿Cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén?». Barzilai dijo a David, «No me quedan muchos años más. Ya tengo 80 años. Sé que no me quedan muchos días más y prefiero quedarme en casa. Te agradezco tu oferta generosa de ir a vivir en el palacio, pero a mis años las cosas como esas ya no me atraen de ninguna manera». Y el versículo 35 continúa diciendo, «Ya tengo 80 años de edad. ¿Puedo distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Gustará ahora tu siervo de lo que coma o beba? ¿Oirá aún la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Por qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey?». Barzilai continuó diciendo, «Yo soy viejo, ya no puedo oír la música, la comida no me sabe como antes, no quiero echar a perder la fiesta, no quiero ser el que impida que el rey esté contento». Y el versículo 36 dice, «Tu siervo seguirá contigo un poco más allá del Jordán, pero ¿para qué ha de darme el rey tan gran recompensa?». Barzilai ayudó a David porque sabía que David era un hombre de Dios, tenía confianza en el rey. Esta fue su motivación al ayudar a David. Es una lástima que David no hubiera sido un poco más generoso con su propio hijo. Cuando Absalón pecó y regresó, todo habría sido diferente si solo hubiera perdonado completamente al joven. Si solo lo hubiera recibido como aquel padre que recibió, abrazó al hijo pródigo, le vistió y le organizó una fiesta. Creemos que David se habría librado de la rebelión terrible que tuvo lugar. Al llegar a los capítulos 20 al 22, diremos que el relato incluye eventos como una rebelión, la venganza y el hambre en el reino, y una guerra con los filisteos fuera del reino. Y ahora, al entrar al capítulo 20, tenemos que Seba formó un partido opuesto a David en Israel. La insurrección fue reprimida por Joab después de dar muerte a Amasa, general que no manifestó ninguna predisposición por reprimir la rebelión, y una mujer sabia salvó a la ciudad. Ahora, uno creería que después de todo lo que le había sucedido a David, que el Señor dejaría de castigarle. Sin embargo, no fue ese el caso. El Señor había prometido que la violencia no se apartaría de la casa de David. Sin embargo, aún no oímos a David lamentarse ni quejarse por lo que estaba ocurriendo. Él reconocía que todo formaba parte del justo castigo de su pecado. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 20 del segundo libro de Samuel, que comienzan a relatarnos que Seba encabezó una rebelión. Aconteció que se encontraba allí un hombre perverso llamado Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y exclamó, «No tenemos parte con David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel». Así, todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba, hijo de Bicri, pero los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Fue asombroso comprobar cuán infieles e indignos de confianza eran los hijos de Israel. Alguien dirá que aquellos fueron tiempos primitivos antes que el ser humano se desarrollara y se civilizara. Pero nosotros nos preguntamos, ¿son las cosas mejores en la actualidad? Resulta interesante comprobar que el presidente de una nación o cualquier otro funcionario destacado y que goce de popularidad pueda hacer una declaración equivocada y luego, al hacerse una encuesta de la opinión pública, se descubre que su popularidad ha bajado lo suficiente como para no ser elegido al cargo la próxima vez. Esto revela cuán voluble es la multitud y cuán volubles somos todos nosotros. Dios conoce nuestros corazones. El profeta Jeremías, en el capítulo 17 de su profecía, versículo 9 dice, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?». Ahora, ¿de cuál corazón habla este versículo? ¿Habla acaso del corazón de un dictador brutal? Estimado oyente, está hablando del corazón suyo y del corazón mío. Hay elementos perversos en el corazón humano. El apóstol Pablo pudo decir en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi débil condición humana, no habita el bien, porque el deseo de hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, las 10 tribus de Israel siguieron a Seba en su rebelión, y continuamos leyendo aquí el versículo 3. Cuando David llegó a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más tuvo relaciones sexuales con ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Usted recordará que estas fueron las mujeres que Absalón había tomado públicamente. Y David entonces no tuvo ningún contacto físico con ninguna de ellas. Avancemos con los versículos 4 hasta el 7. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y preséntate tú también. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se tardó más tiempo del que le había sido señalado. Entonces David dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma tú pues los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que alcance las ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Salieron en pos de él los hombres de Joab, los cereteos y peleteos y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Amasa había sido capitán de las fuerzas rebeldes al mando de Absalón. De acuerdo con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 25, y el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 17, Amasa era el hijo de Abigail, una hermana de David, lo cual le había convertido en primo de Absalón. Después de la derrota de los rebeldes al mando de Amasa y de la muerte de Absalón, David le había nombrado capitán de su ejército en lugar de Joab, y en este caso prácticamente parece que no estaba cumpliendo la orden de perseguir a Seba. Por lo tanto, Joab y el ejército persiguieron a Seba. Joab también mató a Amasa, aparentemente pensando que este también estaba traicionando a David. Este capítulo concluye con la acción de Joab persiguiendo al rebelde Seba. Cuando este buscó refugio en la ciudad de Abel y el ejército estaba listo para atacar la ciudad y capturarle, intervino una mujer sabia. Como resultado, Seba fue muerto por los habitantes de Abel, lo cual puso fin a la rebelión. Sin embargo, como veremos, los problemas de David no se terminaron. A través de todas estas graves dificultades, David continuó sin quejarse. Sabía que el Señor le estaba castigando. Es evidente, pues, que David no salió impune en cuanto a su pecado, pues fue severamente castigado. Fue castigado por Dios mismo. Sin embargo, en todo momento David siguió amando a Dios. Por debajo de la fe que fracasó, había una fe que nunca falló. No había duda, pues, que David era un hombre de Dios. Era un varón conforme al corazón de Dios, una persona que agradaba a Dios. Y así, estimado oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 20 de este segundo libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Este capítulo 21 se inicia con un período de hambre en las tierras de Israel, un período de hambre por 3 años. Se destacan en el relato los siguientes eventos. Los 3 años de hambre para los gabaonitas cesaron cuando fueron ahorcados 7 hijos de Saúl. Los 3 años de hambre llegaron como un juicio sobre la nación de Israel, debido a que Saúl había tratado de exterminar a los gabaonitas. Esto lo había hecho a pesar de que Josué había hecho con ellos, es decir, con los gabaonitas, un pacto de paz. Rizpa mostró bondad hacia los muertos. David sepultó los huesos de Saúl y los de Jonatán en la sepultura de su padre. 4 batallas fueron libradas contra los filisteos y 4 de los valientes de David mataron a 4 gigantes. David, por su parte, continuó luchando contra los filisteos. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 21. Hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. David consultó al Señor y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los gabaonitas. Ahora, la razón por la cual Dios les trajo esta época de hambre fue algo extraña, pero en ello hay una gran lección para nosotros. Leamos los versículos 2 hasta el 7 de este capítulo 21 del segundo libro de Samuel, en los cuales podemos ver cómo los gabaonitas se vengaron de la casa de Saúl. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había intentado matarlos y llevado de su celo por los hijos de Israel y de Judá. Preguntó pues David a los gabaonitas: ¿qué puedo hacer por vosotros? ¿O qué satisfacción debo daros para que bendigáis la heredad del Señor? Los gabaonitas le dijeron: no tenemos nosotros queja por cuestiones de plata o de oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera nadie en Israel. Lo que vosotros digáis, eso haré, respondió David. Entonces dijeron ellos al rey: de aquel hombre que nos diezmó e intentó exterminarnos, para que no quedara nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que se nos entreguen 7 hombres de sus descendientes y los ahorcaremos delante del Señor en Gabaa de Saúl, el escogido del Señor. «Yo os los entregaré», respondió el rey. El rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento que David y Jonatán, hijo de Saúl, se habían hecho en nombre del Señor. Esta es una porción extraordinaria de las Escrituras. Para entenderla mejor, tenemos que volver a los días de Josué, capítulo 9, cuando los gabaonitas lo engañaron y Josué hizo un pacto con ellos. Ahora, Dios había mandado a Israel que no hiciera pacto con nadie. Un pacto, en aquel mundo que consideramos no civilizado, era inviolable. Cuando un pacto se firmaba, los términos del pacto se cumplían. Los pactos representaban mucho más que simplemente un trozo de papel. Los pactos no se hacían para ser luego violados. En la actualidad es normal observar cierto escepticismo frente a los pactos entre naciones. La gente ve frecuentemente con suspicacia los intentos de los pueblos por mantener buenas relaciones. Pero en aquel entonces, la palabra de una nación era tan buena como sus garantías. Josué, pues, había hecho un pacto con los gabaonitas, pero muchos años más tarde Saúl lo violó. Ahora David vio que tenía que rectificar las acciones de Saúl y tuvo éxito al hacerlo así. Pero es interesante también el otro lado de la moneda. A Dios no se le olvidó que Saúl e Israel habían violado ese tratado con los gabaonitas y por ser su pueblo no eludirían las consecuencias y los castigó. Los 3 años de hambre vinieron como un juicio. Ahora permítanos hacer una aplicación aquí que creemos es válida. Usted y yo vivimos en un tiempo en el que no se puede decir que haya alguna nación en particular que sea una nación cristiana o que obedece a Dios. Ahora mismo, la nación de Israel se halla dispersa. Dios está tomando del mundo hoy un pueblo para su nombre de entre todos los pueblos, lenguas y naciones. Y no se puede decir hoy que una nación determinada sea su pueblo escogido. Sin embargo, Dios trata a las naciones, las juzga y las hace responsables. No importa la nación que sea. Dios, por ejemplo, juzgó a Egipto, a Babilonia, a Asiria, a Grecia y a Roma. Y Dios, estimado oyente, juzgará a cualquier país que opte por la inmoralidad, que escoja la rebelión contra Dios, la injusticia y la persecución de los suyos. Leamos ahora los versículos 15 hasta el 17, en los que veremos que David se ocupó en una guerra contra los filisteos. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado e Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba más de 30 kilos y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: «Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel». David era un gran hombre y sus hombres sabían que no había quien ocupara su lugar. Pero David ahora era ya anciano, y cuando salía a la batalla se daba cuenta de que ya no tenía el vigor que tenía antes. Se agobiaba fácilmente. Ahora, esa fue una experiencia rara para David, y los líderes de Israel vieron que David era demasiado mayor como para participar en la batalla, y así se lo dijeron. Le dijeron que se le necesitaba más en casa que en el campo de batalla. Y entonces se desarrolló una gran batalla y Dios dio la victoria a Israel. Leamos el versículo 22. Estos 4 eran descendientes del gigante de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. El gigante del cual se habla aquí en el versículo 22 era Goliat, a quien David había vencido cuando era joven. Recordemos aquella ocasión en que David salió a enfrentarse con Goliat, llevando consigo su honda y 5 piedras lisas. Algunos pensaron que David lo hizo como medida de precaución para tener piedras en reserva por si fallaba al arrojarle la primera piedra. Sin embargo, oportunamente dijimos que Goliat tenía 4 hijos que eran parte del ejército filisteo. David pensó que cuando matase al gigante, sus 4 hijos vendrían a luchar contra él, aunque en aquel momento David no pasó por esa experiencia porque fue mortalmente certero con su primer disparo con la honda y no tuvo que utilizar las otras 4 piedras que reservaba para los 4 hijos de Goliat. Por supuesto, los 4 hijos esperaron el momento de la venganza, y si Abisai no hubiera acudido a ayudar a David en esa batalla final contra los filisteos, Isbi-Benob, uno de los hijos de Goliat, hubiera cumplido su venganza matando a David. Pero vemos que Dios le protegió por medio de uno de sus soldados más valientes. Una vez más, el Dios en quien confiaba le libró de la muerte. Bien pudo escribir entonces en el Salmo 54, versículo 1, las siguientes palabras que se cumplieron en momentos claves de su vida. «Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme». Estimado oyente, usted también puede dirigir esa oración a Dios para que en la cruel lucha contra el pecado y la maldad que tratan de esclavizar su alma, el inmenso poder de Dios, evidente en el triunfo de Jesucristo en la cruz y en su resurrección, actúe a favor suyo dándole la victoria.
Pues hasta aquí hemos llegado por hoy, por supuesto, porque la Fuente de la Vida es un viaje de largo recorrido. Si quizás alguno de ustedes quiere volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o a través de la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia, disponible tanto para Android como para iPhone.
Si desean contactar con nosotros a través del teléfono, les facilitamos nuestros números. El fijo es el 91 422 0524 y el móvil 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo +34, y si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a la siguiente dirección: info@radioencuentro.net.
Pero aún hay más, porque si alguno de ustedes aún escribe cartas postales, pueden dirigirlas a nuestro apartado postal 24081, 24.081, código postal 28080 de Madrid.
Ha sido, amigos, un placer pasar con todos ustedes este tiempo de radio. Ahora ya tenemos que despedirnos, y lo hacemos con la frase final que caracteriza este espacio, que no es solamente una frase, sino una absoluta realidad. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.